Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui volem reflexionar sobre el món de la comunicació en l'àmbit de l'Església, en moments crítics, complicats, sobre el debat sobre si l'Església sap comunicar de manera correcta o no. Del que no hi ha dubte és que l'Església i els seus moviments i entitats generen molta informació. A vegades, quan aquesta informació no és positiva, els mitjans generalistes en fan molt de ressò, però la cosa canvia quan les notícies són positives. Llavors, el ressò és sempre menor en l'àmbit generalista. Bones noves, que només surten a través dels mitjans propis de l'Església. A més, també hi ha hagut la irrupció de mitjans digitals, com el que avui us presentem. Parlarem de Religión Digital, un portal que rep més de 3 milions de visites al mes amb més d'un milió d'usuaris únics. Religión Digital ha iniciat fa pocs mesos una nova etapa després de 18 anys de recorregut de la mà de Periodista Digital. Ara en solitari han posat en marxa etapa de creixement, diuen, i de consolidació, però mantenint intactes els principis bàsics d'independència, de professionalitat i de pluralitat. Un portal de notícies, reportatges i articles d'opinió que ha aixecat importants temes que després han tingut també ressò a la resta de mitjans. Dues de les persones que estan al capdavant de Religión Digital són el seu director, en José Manuel Vidal, i també el seu redactor en cap, en Jesús Bastante, que avui ens acompanya a través del telèfon. De seguida el saludem. Com sempre, tancarem el Paraules amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Jesús, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días. ¿Qué tal?
Nueva etapa desde hace pocas semanas y supongo que nuevos retos para Religión Digital.
Sí, como dirían los que dan de los pontificados, una reforma en continuidad. Seguimos trabajando con el mismo nivel de profesionalidad, o eso intentamos que siempre, desde que arrancó Religión Digital en el año 2000. Pero sí que es verdad que hemos pegado un gran cambio a nivel de software, a nivel de diseño y también de diferenciación con otras marcas. Durante muchísimos años estuvimos sumándonos a un proyecto de Periodista Digital con nuestra propia independencia, y bueno, ha llegado el momento en que nuestros caminos se separen y bueno, les deseamos a ellos muchísima suerte, pero nosotros estamos caminando por otra línea, por una Iglesia en salida y por una comunicación, pues eso, veraz, e intentando profundizar en lo más posible en las cuestiones que tienen que ver con la información religiosa.
18 años, que se dice pronto, pero son muchos años.
Sí, son unos cuantos. Y para un digital, más. En los comienzos íbamos a pedales, como quien dice. Y ahora, bueno, pues las nuevas tecnologías también son nuestros aliados para intentar ir cada vez más rápido, llegar a más lugares y, bueno, pues trabajar, intentar aunar la inmediatez con la profesionalidad, que no siempre es fácil.
Ahora hablaremos también de los contenidos, de las noticias y reportajes que se elaboran a través de Religión Digital, pero hablemos en general, como decía yo en la portada, de la comunicación en la Iglesia. Siempre se habla de que cuando son noticias negativas, los medios generalistas siempre se hacen eco de manera muy rápida, pero después cuando hay noticias que son positivas o desde el punto de vista para los creyentes y también en general para la religión y para la Iglesia, esas noticias no salen, quedan como tapadas.
Bueno, sí es cierto que es una tónica de la propia comunicación, no solo de la religiosa. Lamentablemente la mayor parte de las informaciones que salen de cualquier tipo son informaciones de conflicto, negativas o polémicas, porque la vida normal no suele ser noticia, aunque debería serlo. Y sí que es verdad que hay que apostar por esas informaciones que también te esponjen un poquito el alma. Pero es verdad que, especialmente en los últimos tiempos, pues la Iglesia está siendo, por un lado, protagonista por cuestiones que a ninguno se nos escapan y en las que es cierto que durante muchísimo tiempo la institución no ha sabido dar respuesta. Pero por otro lado también tenemos una figura que está generando un consenso precisamente entre esos medios que los sectores más católicos, entre comillas, podrían definir como laicistas, que es el Papa Francisco, que es una personalidad que genera continuamente noticias atractivas e interesantes que sí que aparecen en los grandes medios. Otra cosa es que durante demasiado tiempo hayamos estado acostumbrados a un tipo de información religiosa en medios propios de la Iglesia, y no tanto en la de los generalistas, pero yo creo que eso es un error. Yo creo que la Iglesia ganaría mucho si entendiera que debemos ser tratados exactamente igual que otro sector de la sociedad. Y también exigir, como cualquier otro sector, claro.
Y supongo que también desde los medios y sobre todo también desde los digitales, ofrecer la información de la Iglesia, pero que no parezca una información encorsetada o que la gente tenga ya ese prejuicio, ¿no? De ahí, me están hablando de Iglesia, me están hablando de una cosa que es más,
claro,
pues eso, más encorsetada o más, entre comillas, rancia, de una manera que quizá no sea la más adecuada para el lector a la hora de llamar su atención.
Claro, es complicado porque la propia institución tiende a pensar que la única información sobre Iglesia es la que se genera desde dentro. Y eso es un error de concepto para los que somos creyentes. Iglesia no solo son las instituciones, los edificios, las piedras vivas son los creyentes. Y hay mucho creyente en distintos ámbitos de la sociedad, de la cultura, del arte, de la política, en todos los ámbitos de la vida. Y también en el mundo religioso, sin que necesariamente tengan que pertenecer a una u otra congregación religiosa, a un movimiento o a otro, o pertenecer orgánicamente a, pues eso, a una diócesis o a la propia conferencia episcopal. En ese sentido, religión digital es una rara avis, porque no pertenecemos a nadie más que a la empresa familiar que está detrás, y vivimos de nuestros lectores, de la publicidad. Eso nos da una libertad que no tienen otros medios. También te da una responsabilidad, porque estamos hablando de un tema en el que todos nos sentimos concernidos. Pero yo creo que es un error intentar hacer información, en este caso religiosa, desde un criterio partidista, si se me permite. Es como si un cronista deportivo que hace las crónicas del Real Madrid o del Barcelona tuviera necesariamente que ser socio de uno de los dos equipos. Creo que eso le quita objetividad al asunto. Nosotros somos creyentes, pero somos periodistas, entonces hacemos información. Evidentemente, pues mi óptica, mi visión como creyente, pues no se puede deslindar de ninguna faceta de mi vida, no solo de la periodística. Yo no me quito la chaqueta de católico cuando entro en un bar o entro en una oficina. Pero eso tampoco me tiene que, per se, obligar a pensar que tengo que hacer un tipo de información en virtud de lo que me pida una determinada institución. Tengo que ser profesional. Y eso es la mejor clave para hacer una buena información. Y también para la institución, que tiene que empezar a aprender. Yo creo que ya lo está empezando a hacer, pero muy poco a poco, que tiene que contar con profesionales que no necesariamente deban estar domesticados, porque el mensaje es lo suficientemente amplio, divertido, bonito y positivo como para poder enfrentarlo de distintas ópticas y no solo desde la meramente institucional.
Uh-huh. Una de las claves del éxito de religión digital puede ser precisamente eso, que no os casáis con nadie y que si en la Iglesia han habido situaciones complicadas, como por ejemplo la pederastia o temas de investigación en el que la Iglesia no queda bien parada, vosotros abiertamente y con las fuentes contrastadas lo habéis publicado y lo habéis difundido. Porque es
claro,
así.
Es que la verdad, bueno, la información hay que darla. Y también hay que partir de la base que comentábamos antes, que ¿es negativo para la Iglesia que algunos temas salgan a la luz? Pues depende de lo que consideremos Iglesia. Si es negativo para el obispado en cuestión sacar que no ha pagado el IBI de sus garajes, por poner un ejemplo, pues a lo mejor no es negativo para la Iglesia. A lo mejor es que la Iglesia necesita, como bien decía el Concilio, que se abran las ventanas para que entre el aire y también para que se vaya la porquería. Y lamentablemente ha habido mucha porquería en la Iglesia. Hablas tú de los abusos sexuales y lo primero que hay que decir es que, evidentemente, la Iglesia no es la única institución ni el lugar donde más se han producido estos abusos, pero sí que es una institución que, a diferencia de otras, pues plantea unas normas de conducta, una manera de proceder ante la vida, con lo cual debe ser doblemente examinada por hacer algo que es un delito, además de un pecado, y por no proceder como ellos mismos están afirmando. Yo creo que sacar determinados temas sin caer en lo truculento. Nosotros intentamos, y yo creo que lo hemos conseguido en ninguno de los casos de abusos que hemos sacado a lo largo de los años, dar un dato más que otro para ganar clics a base de ¿cómo decirlo? De dar un datito más sobre si tocó tal parte o dejó de tocar. Yo creo que lo truculento, lo morboso, pues también hay que saber también hay que saber bloquearlo en determinados momentos, sin que eso signifique que no contamos la cuestión. Hay que contar las cosas que pasan, hacerlo lo más contrastado posible. Yo creo que eso también es un servicio para la propia institución, pero insisto, al final cada cliente desde su óptica, desde su trabajo, en nuestro caso desde la comunicación, tenemos que servir a la verdad y al evangelio. ¿Y eso puede hacer daño a instituciones o a personas? Pues sí, hay que intentar que no se haga, pero más iglesias son las víctimas que padecieron esos abusos que el sacerdote o el religioso que abusó de la víctima en cuestión. Eso hay que tenerlo claro.
Hablemos también de vuestra infraestructura. Tenéis la redacción, estáis en Madrid, pero sois un referente para toda España, ¿no? Y para todo el mundo.
Sí, somos el medio de comunicación de información religiosa más leído en castellano de todo el mundo. Tenemos una implantación muy muy potente, además de en España, en Latinoamérica. Uh-huh. Muchos de nuestros lectores son de México, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos. Nos leen, evidentemente, en Roma bastante. Nosotros a veces hacemos un ejercicio de curiosidad con Google Analytics de ver en qué países se nos está leyendo a lo largo de un día, y es sorprendente ver cómo tenemos 130, 140 países donde se nos lee. En rincones perdidos de África hay misioneros que se enteran de lo que sucede gracias a lo que leen en Religión Digital, cuando pueden tener acceso a Internet, en Australia, en Islas Fiji. Es muy interesante comprobar cómo el mensaje sí que está llegando a cualquier rincón del mundo. Es bonito saber que te leen en muchos sitios. Evidentemente, buena parte de nuestra información se basa en lo tocante a la Iglesia y a la solidaridad en España y en el Vaticano. Damos muchísima importancia también a Latinoamérica, y desde hace un tiempo también le estamos dando más importancia al mundo anglosajón, porque hemos fichado a un redactor, a Cameron Doddy, que es australiano, con lo cual domina perfectamente tanto el lenguaje como la cultura del mundo anglosajón, y ahí estamos sumando. Se ha notado, por ejemplo, en el caso Pell, o en los temas de pederastia en Estados Unidos, o en el caso Vigano, donde hemos sido punteros a la hora de dar información.
Uh-huh. Lo decíamos antes, 3 millones de visitas al mes, 1 millón de usuarios únicos. ¿Eso os facilita el hecho de que la financiación sea o pueda ser más fácil?
Bueno, sí, no, porque lo cierto es que al no tener una infraestructura empresarial detrás, pues vivimos de la publicidad, y la publicidad es muy volátil. Sí que es cierto que el mercado, entre comillas, de lo religioso es bastante estable, y que nosotros aportamos un plus. No solo ofrecemos un banner de publicidad, sino que nuestra intención es generar un pack de comunicación. No sé, ponerte un ejemplo concreto, pero un banner de una que aparezca en Religión Digital no solo tiene el banner, tiene también, pues, cubrimos sus informaciones, damos entrevistas, si es una editorial, pues hacemos reseñas de sus libros, y sobre todo compartimos un proyecto común, que personas que pueden parecer dispares o que tienen puntos de vista distintos sobre la vida, incluso sobre la Iglesia, pues pueden converger en un proyecto común, y en el fondo eso también es la Iglesia, que es un poliedro de personas que siguiendo al Jesús de los Evangelios, pues pueden tener perfectamente muy distintas visiones sobre la realidad. Si te fijas en Religión Digital, no tenemos, salvo en muy contadas ocasiones, creo que en 5 o 6 ocasiones a lo largo de los últimos años, no tenemos una editorial, porque entendemos que no debemos marcar desde lo ideológico nuestra publicación. Luego José Manuel Vidal, nuestro director, pues tiene una visión, yo tengo otra, que no siempre deben ser coincidentes al 100%, que eso también aporta una riqueza que no tiene otra publicación. Y tenemos teólogos de la talla de Picaza, de Forcano, de Faust, de Castillo. Tenemos blogs con protestantes, con musulmanes, incluso con algún no creyente, porque también entendemos que lo religioso tiene que estar en diálogo con otras realidades, y yo creo que eso también enriquece. Otra cosa es que, bueno, pues también hay presiones por detrás, antes más que ahora, afortunadamente, pero con eso también hay que jugar.
Claro, ¿no? Antes hablabas del papel del Papa Francisco, que ha cambiado, que es un Papa más mediático, que es un Papa que abre más las ventanas, que se abre más a los medios de comunicación. Hace poco, en una entrevista con François Ozon, el director de la película Gracias a Dios, él decía de que no se puede esperar muchos cambios a nivel comunicativo de la Iglesia, que todo va muy lento, de que la capacidad de reacción es muy lenta. ¿Compartes esa opinión, Jesús?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces confiamos los cambios a, a los momentos inmediatos y a una sola persona. Yo creo que eso también es un error. A ver, el Papa Francisco es una revolución, es un torrente de ideas y de carisma, pero pensar que la reforma de la Iglesia la tiene que llevar a cabo un solo hombre es equivocarnos mucho. Entre otras cosas, porque si incluso pensando que este Papa pudiera cambiar él solo todas las cosas, perfectamente el que le sucediera podría hacer lo mismo. Y por eso este Papa no está dando puñetazos sobre la mesa, no está imponiendo cosas porque él es el Papa y es infalible, sino que está generando procesos, que eso es lo más importante que vas a quedar de este pontificado. Se están generando procesos participativos, se está apostando por la sinodalidad, por la reflexión en común, y yo creo que eso sí que no tiene vuelta atrás. ¿Eso qué puede ocurrir? Pues que los cambios vayan muchísimo más lentos, pero también que sean muchísimo más seguros, porque además el cambio respecto incluso a Pablo VI o a Juan XXIII, yo creo que ahora estamos por primera vez en la historia en un momento en el que tanto la cúpula de la pirámide como la base están apretando juntos y están de alguna manera acogotando a esa parte media que es la curial, la estructural, la jerárquica, para que entienda que las cosas tienen que cambiar. Y yo creo que eso es muy interesante. Pero insisto, fiar que la reforma de la Iglesia depende del Papa Francisco o de quien sea, me parece un error. Entre otras cosas porque nos sigue considerando a los laicos y al resto de creyentes como menores de edad, que estamos esperando a que alguien venga a solucionarnos la vida. Claro. Y eso no casa con la parábola de los talentos, que en mi modo de ver es una de las grandes ejes, una de las grandes patas del Evangelio, al menos tal y como yo lo entiendo.
Jesús, para acabar, la gente que entre en religiondigital.org, ¿qué es lo que encuentra?
Pues se encuentra tanto en religiondigital.org como en religiondigital.com, que se redirigen automáticamente, pues se encuentra información, opinión, análisis, somos rápidos, creo que somos buenos, y mucha pluralidad. Intentamos que todo el que tenga algo que decir, siempre desde la base del respeto y de no insultar a nadie, pueda decirlo. Nos gusta fomentar el debate, la crítica, incluso la crítica hacia nuestro trabajo, porque también no podemos cometer el error de que aquí somos infalibles ninguno, ni siquiera nosotros, mucho menos nosotros, y con una imagen mucho más atractiva y en la que hay que seguir trabajando, porque la red tiene muchas cosas buenas, pero también tiene un gran desafío, que es que todo lo que se hace ahora ya casi queda viejo, también a nivel de diseño y a nivel de
evoluciona de constantemente.
Hay que seguir evolucionando constantemente.
Y temas, y ya para acabar, temas que han requerido un trabajo previo importante, ¿no?
Sí, mucho trabajo.
De investigación.
Eso es importantísimo. Es complicado, por lo que te digo, porque estamos en un mundo, y además en el digital, en el que las noticias se difuminan y cambian de una hora para otra. Pero aún así hay que apostar por la investigación. Nosotros hace muy poquito hemos sacado una cuestión delicada de abusos dentro del Opus Dei, por ejemplo, y nos ha costado mucho tener la confirmación, y hasta que no la hemos tenido no la hemos sacado, porque son temas muy delicados, igual que pues el proceso de reforma de la curia, el cambio del C9 al C6, son temas que tienes que tener pues bastante atados, pero también hay que arriesgar, ojo, hay que arriesgar desde la verdad, desde tener muchos de los palos en la baraja, porque la información en muchas ocasiones, cuando quieres ser predictiva, pues corres el riesgo de entrar papa y salir cardenal.
Y ser valientes. Jesús, gracias y felicidades.
Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
I més actualitat de l'Església, ara amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Sí, avui voldria tenir un record molt especial per les víctimes de les massacres i dels atemptats a tres esglésies i tres hotels de Sri Lanka diumenge passat, el diumenge de Pasqua, i pels cristians que pateixen persecució en tants països del món. El bisbe president de la Conferència Episcopal de Sri Lanka, Winston Fernando, ha reconegut que el seu govern havia rebut informacions dels serveis secrets de l'Índia sobre la hipòtesi d'uns possibles atemptats aquests dies a la capital, Colombo, sense haver actuat. Però també ha denunciat que, en motiu de les properes eleccions al país, ara s'està fent una instrumentalització política d'aquests atemptats. I en els debats, uns partits es retreuen als altres les seves ineficàcies en seguretat, mentre d'altres s'ofereixen per canviar la situació. També avui per nosaltres és el dia d'eleccions generals i de cap manera podem fer un comentari que pogués inclinar el nostre vot cap a una formació política o una altra. Però sí que ens podem fer una crida de consciència tant a la participació com a la responsabilitat que tots tenim del nostre vot. I atès que el proper dimecres, el 1 de maig, és el dia del treball, m'agradaria fer-me ressò del manifest que la plataforma Església pel Treball Decent va fer pública en motiu de les eleccions a les Corts Generals d'aquest diumenge. Aquesta plataforma està formada per les delegacions diocesanes de pastoral obrera de les diòcesis catalanes, pels moviments d'obrers cristians i per entitats tan prestigioses com Càritas, Justícia i Pau, Cristianisme i Justícia, Mans Unides i moltes d'altres. D'entrada, aquesta plataforma vol recordar la seva reiterada i insistent reivindicació d'un treball digne i decent per tothom i que gaudeixi de protecció social. De manera especial reclamen aquest treball digne per les persones que estan a l'atur, les que tenen condicions laborals precàries i les que fan les feines més senzilles, menys valorades i amb menys possibilitats de cara al futur. Enguany, segueixen dient, quan l'Organització Internacional del Treball, la OIT, que integra sindicats, empresaris i administracions públiques, compleix 100 anys, s'escau d'urgir la revitalització del contracte social en un marc de renovada i necessària solidaritat. Pel que fa a les propostes que aquesta plataforma formula a tots els partits polítics, les concreta en 6. Primera, promoure una economia productiva a escala humana que redueixi les desigualtats i eviti els grans egoismes de l'economia especulativa. Segona, refermar la negociació col·lectiva per poder repartir la prosperitat, superant les limitacions de la greu crisi començada el 2008 i la de la reforma laboral. Tercera, fer aflorar tota l'economia informal i el treball irregular. Cal que les administracions públiques treballin perquè tothom tingui una feina regularitzada. Quarta, deixar de vincular les autoritzacions de residència de les persones estrangeres amb l'obligació de tenir un contracte laboral o una oferta de feina, perquè sovint esdevé un requisit impossible d'aconseguir per persones en situació irregular i quan aquesta és sobrevinguda s'allarga la situació de vulnerabilitat i de pobresa. Cinquena, dignificar el paper de les persones que es dediquen a la cura de la llar. Cal realitzar canvis perquè les persones ocupades en aquest sector assoleixin la plena equiparació de drets i tinguin garantida una protecció social completa. I la sisena i darrera proposta és la d'impulsar l'habitatge social públic, fixant unes condicions assumibles per les famílies vulnerables, per l'atur o la precarietat laboral. Per acabar, en aquest manifest de la plataforma Església pel Treball Decent es formulen dues peticions o demandes ben clares adreçades a tots els partits polítics que concorren a aquestes eleccions. Per un costat, el seu compromís de treballar responsablement a les noves Corts per tal de fer realitat les 6 propostes de l'apartat anterior, però per altre costat també es demana als electors i electores que quan a l'hora de decidir el seu vot actuïn amb responsabilitat, tenint en compte els punts anteriors com a criteris de decisió, parant atenció a les propostes dels diferents partits en l'àmbit laboral, econòmic i social, atesa la repercussió per facilitar una vida digna a tothom. Molt bon diumenge a tothom.
Fins aquí el Paraules de Vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge. En Sergi Cotillas ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i bona setmana.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. El proper 1 de maig celebrem la festa de Sant Josep Obrer, patró dels treballadors, data que coincideix amb la Jornada Mundial del Treball. En la història d'aquesta diada hi ha un llarg camí de lluita, sofriment, esperança i èxit. La doctrina social de l'Església ha tractat incansablement de protegir els drets dels treballadors i ha incidit en la transformació social del món laboral. Amb motiu de la Festa del Treball de l'any passat, el Papa Francesc ens va fer arribar la seva preocupació amb un missatge de Twitter. Deia: "El treball és un element fonamental de la dignitat de la persona. El drama de l'atur provoca desànim i inseguretat econòmica i en casos extrems ens porta a situacions de pobresa i de misèria. Ja fa molts anys que a l'Arxidiòcesi de Barcelona li preocupa l'atur i la precarietat laboral. El passat mes de març, el Seminari Conciliar de Barcelona va acollir la 31a trobada d'estudi de la Pastoral Obrera de Catalunya, en la qual van participar totes les diòcesis amb seu a Catalunya. L'objectiu d'aquesta jornada era consolidar la protecció social de la població activa desocupada. No podem tancar els ulls davant d'aquells que malviuen amb pocs recursos ni davant d'aquells que treballen en males condicions. Moltes persones que recorren a Càritas, el primer que demanen és feina. Amb una feina, la persona hauria d'aconseguir el sosteniment bàsic per a ella i per a la seva família. Ara bé, actualment, les ofertes de feina que hi ha al mercat laboral són escasses i les que hi ha no sempre situen el treballador al centre com a prioritat. Per això, davant de la necessitat, s'accepten feines precàries que impedeixen una vida digna i el correcte desenvolupament de la família. Cal que governants, empresaris, directius i sindicats treballem en una mateixa direcció i ens esforcem per fer el possible perquè tothom tingui accés a un treball decent que garanteixi una vida digna. La manca d'accés a un treball decent no només és un problema econòmic i social, sinó també d'ordre moral i espiritual. Si els principis morals no guien l'activitat econòmica i l'acció social i política, difícilment resoldrem els problemes que persisteixen al mercat laboral i que afecten tantes persones i famílies. El treball decent és un dret fonamental de la persona, imprescindible per construir una societat més justa, pròspera i cohesionada. Tenint en compte la invitació que el Papa Francesc ens fa a l'Evangeli Gaudium, cal que ens preguntem si fem tot el possible per oferir l'Evangeli i l'encontre personal amb Jesucrist en el món laboral. L'encontre amb Jesucrist, la confiança de saber que som en mans de Déu i guiats per l'Espírit Sant, transforma les nostres vides i transformarà el món del treball. Benvolguts germans, anem per feina, que el proper dimecres, dia 1 de maig, puguem celebrar tots la festa de Sant Josep Obrer amb esperança i que la feina sigui sempre una font de vida. Que Déu us beneixi a tots.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.